Ahora sí vemos cómo las fichas de este enorme, enormísimo, gigantesco, magnánimo rompecabezas se van acomodando poco a poco, y vemos que en la figura que se está formando, y falta una sola, vemos que están los locutores, quizás sentados frente a alguien, frente a un micrófono. Están sentados frente a un micrófono. Poné una ficha ahí, a ver qué hay ahí. Ahí está. Vemos que está sentado frente a un micrófono.
Agarrame el micrófono.
Y ahora sí podemos ver la imagen completa. Y vemos que...
¿Qué es esto? Mirá.
Están los locutores sentados frente a los micrófonos a punto de decir muy pero muy buenas noches cuando ingresa un asesino en el fondo, en la foto de este rompecabezas. ¿Quién es ese? ¡Ah! ¡Muy pero muy!
¡Buenas noches!
Buenas noches, bienvenidos a Entre Flores y Floresta, el único programa de la radiofonía universal que, para que entiendas cómo es la realidad, te agarra, te mete la mano por la garganta, te agarra de la parte de adentro del culo y te da vuelta.
Para que quede el cerebro asomando del lado de arriba de la cabeza.
Sí, ni más
si
ni menos.
Pelo.
Ni más ni menos. Nunca te vamos a decir el cielo es azul.
No.
Antes
no.
De decirte una simpleza de ese tipo. Nos cortaremos nuestros testículos y los enviaremos por correo a un nazi.
Primeramente, lo miraríamos a la cara y le diríamos, mírese primero el tujes y pensalo.
Exactamente.
Así reflexivamente.
Antes de decir algo como el cielo es azul...
O mirate el tujes.
Diríamos... ¿Qué? Sandanga.
Mandanga.
Suronga.
Sandanga, mandanga, suronga.
Y de esta manera vamos a dar inicio al programa con este editorial...
¿Para qué vino Corsi? Está Corsi por ahí.
No, era Corsi. Por favor, música de editorial y arrancamos.
Entró derecho al baño el amigo.
Se fue Corsi. De una. ¡Soltalo, Willy!
A todos nos pasa. A todos nos pasa que nos agarra el ochentoso. A todos nos pasa que en un momento nos llega ese flash. Y montados a esa visión nos creemos superiores. Ni más ni menos que seres de un universo mejor formado que este.
Más mejor, más perfeccionado.
Más mejor, más terminado, más brilloso. Nos creemos algo más que lo que realmente somos. Cachitos de carbono.
¿Somos cachitos de carbono?
Sí. Pero ese flash no es nada. No es absolutamente nada, no tiene sentido, no existe. Hasta que es. ¿Y cuando es?
¿Cuándo es qué?
Deja de ser.
¿Cuándo es qué?
A todo nos pasa. Y nos pasa en los momentos más inverosímiles. Sentados en el baño.
¿Qué nos pasa?
¿Qué me pasa?
Colgando la ropa. Había comido mucho. Bajando del bondi.
Era como un conejito.
Sí. Bajando del bondi. ¡Ah! Pero nunca, nunca, en el momento en el que nos pasa, nunca tenemos un papel a mano para escribir o un amigo para contarle.
O un celular para anotarlo.
Y lo que nos pasa es que tenemos un momento premonitorio. Tenemos una premonición. Tenemos una visión de un futuro. De algo que pasará.
Va y a salir el 7.
Ganó la quiniela.
Y ese momento...
Hoy estaba cargando el celular. Vieron cómo son los seres humanos. Estaba cargando el celular y empiezo a decir... Bueno, me dice, ¿qué número? Y le digo, 1144. Alto número, me decía el chavo. Y ya me se puso a notar.
Está bueno.
Lo jugó. Lo jugó. No, todos tenemos un momento premonitorio en algún momento de nuestras vidas y nos agarra, como decían, momentos inverosímiles, ¿no? Cagando y no tenemos virome.
No. La mierda no es pintura, el dedo no es pincel, no sé, hijo de puta, no pinta.
Limpiate con el papel. Pero lo que nos pasa es que.
Y no puedo andar escribiendo todo lo que se me ocurre con el dedo.
Aparte es difícil.
Capaz que no llega, no te alcanza.
No llego.
El problema de la premonición es que no tiene entidad, no existe.
Tenés que tomar apunte.
Hasta que sucede. O sea, yo tengo un momento premonitorio, digo, Corsi va a llegar. Pero nada, eso es nada hasta que Corsi llega.
Cuando estás en el baño, ¿lo pensás?
Claro, pienso, Corsi va a llegar.
¿Pensás en Corsi cuando estás en el baño?
Sí. Y cuando llega... Ahí recién puedo decir que es premonitorio el momento.
Claro.
Porque hasta que sucedió realmente.
Es un delirio.
Claro, no es nada, no existe. Y cuando sucede, dejó de existir, porque no, ya no es futuro, es pasado.
Claro.
Entonces en ese momento se produce el caos, se produce un agujero negro, se produce esa cuestión que pasaba cuando me encontraba con mi yo en el futuro y decía, yo tan viejo, ah, yo tan joven. Y el caos, el universo.
Te desaparece
colapso.
La caca.
Sí, no sé, te salen los pedos por los ojos.
Claro.
Cosas y terribles pueden suceder cuando hay una premonición. ¿Y cuál es el problema? Que no jode. No jode, las premoniciones no joden.
Mira cómo me cuelga el ojo.
Ahí está. ¿Te das cuenta lo que pasa? Eso fue un momento premonitorio. No jode. ¿Y por qué no jode? Porque tenemos una ansia de orden, una ansia de establecer las cosas en su lugar, que cuando algo no entra en un lugar, la premonición no tiene entidad. No entra, nos sentimos mal. Decimos, ¿cómo puede ser que no tenga espacio, que no tenga sentido la premonición? No tiene entidad. ¿Se dan cuenta que es algo de lo cual no podemos hablar? ¡Lo hiciste!
¡Pará de gritar, que se me sale el ojo! ¡Uy, el otro, la puta!
Por eso hoy,
no veo nada.
Entre Flores y Floresta, te va a dar un relajo, te va a dar un momento, no de premonición, te vamos a hablar del pasado, te vamos a hablar del presente. Pero nunca, nunca, nunca te vamos a decir el futuro para que cuando llegue ya sea pasado y te encuentres perdido.
Lo podemos anotar en un papel, cosa que después digamos, yo lo dije.
Lo vamos a grabar. Por eso hoy Entre Flores y Floresta te dice, si vas a predecir algo, predecí qué va a pasar con esta. Esta música nos pone en un momento de relajación, nos indica que ha llegado el momento de hablar de lo que no podemos hablar, de hablar de lo que no se puede nombrar, ¿no? Usted sabe a qué me refiero cuando digo que no lo podemos nombrar. Lo innombrado, lo innombrable.
Lo innominable.
Voldemort.
Lovecraft.
Voldemort.
¡No!
¡No lo digas! ¡No lo digas, que viene!
Ese tiene un rayito en la frente.
Sí, le faltan los lentes nomás. Sí. Pero no habría programa si no saludamos primero al respetado, al encolumnado, al
ocupadísimo,
al impoluto, al ilustrable, señor... Muy buena noche.
Muy buena, ¿cómo anda?
¿Bien? Impresionante, señor Corsi, presente.
Sí, pero no grité. Me está poniendo algo a mí, no a vos mismo.
Perdón. Impresionante. El señor Corsi presente Hoy ha venido con una característica zunga roja. Supongo que está apoyando a su equipo favorito, el Bichito Colorado. Y vemos
pero
que
cada vez se la compra más chica.
Sí, 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 porque el Bichito cada vez es más chico, me parece. Se lo está gastando ya de tanto usarlo. Sí. Y vemos impresionantemente los rulos del Hopo hacen juego y armonizan con los rulos de los pectorales. ¿Cómo ha logrado esa armonía?
Y cosiéndolo.
Los, qué grosso.
¿Tiene un coafer de pelo de pecho?
Se cose. Se cose los pelos al pecho. Y le da una impresionante.
Es un bon vivant.
¿Crees que te compre una zunga? ¿Que por sea favor, roja?
Por favor, quiero una zunga roja. Mi talla es como 3 o 4 menos que el suyo. Yo no,
ah,
no tanto como usted, señor Corre.
¿Vos usarías zunga?
Sí. Yo usaría zunga. ¿Vos no?
¿Pero zunga
no,
qué? No. Pará, pará. Yo estoy viendo de zunga para ir a la pileta, sí, al mar, sí, esta sí, cosa, sí, no sí, para estar adentro en casa.
Igual bueno, un programa
bueno,
de radio en
zunga. Mirá, vos sí, parece,
pero usted está en zunga, pero por, solo porque es el señor Corr. Sí.
Pero cuando te sentás.
Sí.
El es como que el tirante no,
eso es colalés.
Esa es la
colalés. Y la zunga es la que se te clava.
No, es que te equivocaste y te pusiste sí, colalés.
¡Capaz!
Porque el caballero desde que tiene novia se pone la bombacha a la novia, ¿viste? No, lo primero que hace. Yo lo primero que hago, me puse de novia y no prestame tu bombacha. Lo hace todo el mundo, ¿no?
Sería
apurado.
Lo hace todo el mundo. Sí, pero ¿cuándo lo tenía puesto? ¿Una todo semana?
El todo el tiempo.
Ah, porque... todo el tiempo. Sí. Ah.
A mí se me hace igual
la que necesitaba con la zunga... de excusa para poder combinarla con el corpiño.
Ah, bueno, está
como
bien.
Como que queda ahí el flecamiento de los costados. Queda...
pero eso es ahí, ese.
Como el equipaje. A ver, como el equipaje de la bicicleta.
Igual, yo quiero decir una cosa. Quiero decir una cosa y voy a traer una verdad, una iluminación divina. Hágame canción de iluminación divina.
¡Oh, me moré!
Y para eso. Voy a utilizar la presencia. Primero le vamos a decir muy buenas noches y lo vamos a presentar a Emanuel Salvaje. Muy buenas noches, Emanuel.
Buenas noches, chico. ¿Cómo
lo voy a usar como cómplice para que me diga si es verdad o no es verdad que el hombre, bajo ninguna circunstancia, llega a ser sexy.
Una pregunta difícil.
Es una pregunta difícil. Es una iluminación. Ya está, cortame. Matame el ángel.
¡Está!
Ahí está.
Murió el ángel.
Sí. ¿No existe el hombre sexy?
Sí, ¿cómo que no?
¿Cuál es el hombre sexy?
El hombre gay.
No es sexy el hombre gay.
El hombre gay es sexy.
El hombre gay es gay.
El musculoso.
No sé si existe sexy o existe el atractivo para una persona. O sea, el otro.
No, 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 lo sexy. La imagen de lo sexy, esta industria capitalista la ha puesto en la mujer.
Sí.
Entonces, a partir de este patriarcado capitalista. Seremos los sexy por femenino.
¿Por qué lo tenés que decir con ese tono de milico?
Sí,
porque es milico, viste que suena así como...
Este es el niño, milico o si no militar.
Claro, militar. Milico eran los payasitos.
Porque este patriarcado capitalista nos ha inculcado la imagen de la belleza, lo sexy en lo femenino. En la antigüedad griega se enamoraban de los cuerpos masculinos, pero ahora nosotros, para nosotros algo sexy es una señorita... Y cada uno le pondrá los atributos de su propio gusto.
Pero vos estás hablando de lo sexy como valor objetivo.
Exactamente.
Como valor objetivo. Sí, está. Igual. Hay chaboncitos que decían, mirá, ese chaboncito.
No es sexy. Te imaginas a un tipo en zunga. Ponele. No, y le cuelga los flecos. No es sexy.
Pero si me lo imagino, ya es subjetivo. No me lo tengo que imaginar. Tiene que estar ahí y decir,
bueno,
yo quiero ser.
Mirá lo corto.
Yo quiero
zunga.
Que me miren así. Yo quiero que.
Pero no sucede. En todo caso te mirarán porque la mujer se fija en otras cosas. Comprate, me parece.
Un desodorante y te lo pones y las minas te siguen.
Un Axe. No sí, sirve, ya lo probé, me gasté un montón de guita. Juicio a Axe.
Juicio y castigo.
Publicidad engañosa.
No olvido ni perdón para los inventores del Axe.
Nunca más. Exactamente. Es nunca mentira. Más. Pero señoras, no hay señores, hombre sexy. Nunca. Y para comprobarlo.
Nunca más.
Nunca más.
Lo que vamos a hacer es... Dar los números de comunicación, los medios de comunicación nuestros para que se comuniquen con nosotros y nos digan un hombre sexy que exista. Pero no la mujer, porque este programa lo hacemos hombres.
Ya sabemos todos que las mujeres son sexy en cualquier circunstancia.
Sí, sí, sí. Una mujer metiéndose el dedo en la nariz y pegando el moco en el vidrio del colectivo.
O comiéndoselo,
es sexy. Si se lo come, es dos veces sexy.
Porque se mete el dedo en la boca.
Se mete el dedo en la boca.
Juega.
Claro. Así que... Para comunicarse y salir al aire con nosotros puede llamar al siguiente teléfono de línea.
Si usted es una de esas señoritas que se mete los dedos con moco en la boca, así de manera sexy, marca 11-33-68-00-99 11-33-68-00-99 y bueno, nos dice
saladito, te dice,
tiene un pelo. Porque si no también puede tener un número, un teléfono con cable. El viejo querido ese, teléfono con cable.
Ah, no, dijiste el del mensaje.
Dije el celular. Y puede marcar 0237 si está fuera de la localidad de Moreno. 466-6559. Repito nuevamente, 0237-466-6559. Y bueno, y se comunica con nosotros y nos dice, a ver qué hombre sexy. Y si no, también conoce usted, señor Corsi, ya que está por acá, alguna forma de comunicarse, no tan telefónica.
Telefónica.
No, más bien computacional.
Computacional.
Sí.
¿Computacional era?
¿Cómo
era?
Computacional. Que nos podrían saludar.
Que ejemplo. Nos podrían saludar. Solamente ya me estoy olvidando para que tiene. Si no entra a, entre Flores y Foreta.
¿Por dónde entra? ¿En la puerta?
No, por el fuego.
Ah, pueden venir a acercarse y golpearnos el vidrio.
Acá está la radio de entre Flores y Foreta.
Señora.
No, yo lo vendo. ¿Vos vendés?
No, yo no
vendo. Ah, bueno, ¿por qué te dice, señora? Golpea, Miguelito.
Golpea y pasa.
Sí, golpea y pasa.
Como ya están a punto de golpear y pasar, Débora Givel, Cela, Tacha Vizque, un clásico, Carito Nigrelli, Fecu, el Fecu, Pilar Iramendi, Paula Becerra, Lala Flynn, sigo bajando, no baja, pero igual digo Natalia Miranda, Silvina Florencia y también, ahora sí, Alejandra Estefano, Franco al carajo, me gustó el nombre.
Grosso nombre. ¡Cuánto apellido!
Cuando tengo un hijo le voy a poner al carajo en conmemoración a este muchacho.
Lara Carro, Cap de Vila, Margarita
Rolas. ¡Al carajo!
Al carajo estuvo antes.
Ah.
¿Y quién más? ¿Hay un saludo particular? No,
bueno,
no,
que se comuniquen con nosotros vía Facebook.
¿Y hay otro número más?
Nos dicen...
¡Ah, no me toqué!
¿Por qué no me toqué allá?
No,
porque si me hablas tan cerquita, me aturdís. Habla ahí que te escucho bárbaro.
Porque vos no te estás escuchando, es el WhatsApp.
Ahí está. ¡Ah, el WhatsApp! Si quieren comunicarse vía WhatsApp, puede hacerlo al 11-58-67-27-88.
Repita.
11-58-67-27-88. Y hablando de dedos en la nariz,
sí,
y en hablando la boca. De dedos en la nariz, muy pero muy buenas noches, señor Fecu.
El hombre más ocupado de la radio.
Muy buenas noches, chicos, era hora que me saludara.
¡Vamos!
20 minutos de programa.
Lo que pasa es que lo vimos atendiendo múltiples llamadas, estaba hablando con dos teléfonos al mismo tiempo, me parece.
Y que... bueno, ustedes saben cómo es esto. Ser el operador de un programa muy solicitado. Tengo que estar hola, sí.
Me va a tener que dar un consejo porque usted conducir.
Sí.
No conducir con celular en mano.
Ok, muy bien. Buena.
Radio servicio.
Claro, radio.
No,
pasa que me llamaba la productora detrás del micrófono, entonces.
Porque estamos preparando el especial
de fin de año. ¿De fin de qué?
De fin.
¡El fin de septiembre!
Estamos preparando, no va a salir a finales de septiembre. Lo estamos preparando, no se puede.
Lo
lograr
estamos pateando para prepararlo en finales de septiembre. Sí.
No, más allá, más finales de
octubre. Se viene.
El especial
de Entre Flores y Floresta.
Toda la historia que usted podría haberse enterado en otro momento, pero no se enteró. La va a tener en ese especial. Le van a contar cosas tales como cuántas veces al día Corsi se pasa crema por los pectorales.
Quería saber cuántas boinas tiene Federico.
¿Cuántas boinas tengo yo? Quería saber cómo hace Matías para prepararse para la columna zombie. ¿Es verdad que anda chupando dedos de muertos para inspirarse? Todo eso y mucho más.
¡En el especial de Entre Flores y Floresta!
No se lo pierdan. Ahora vamos a un pequeño circulito en el aire y volvemos.
Alrededor. ¿Qué es ese ruido? ¿Quién me persigue? ¡Ay, un zombie! ¡Un zombie!
Si no querés terminar como esa niña que estaba paseando tranquilamente con su vestido floreado en el cementerio y le agarró un zombie y le dio pa' que tenga, tenés que saber que todos somos de alguna manera zombies. Que la sociedad se ha transformado en un río de zombies que avanzan sin cesar hacia un cerebro o hacia algún cacho de carne que consumir. ¿Por qué nos hemos transformado en zombies? ¿Y qué es lo que es un zombie en realidad? ¿Y de qué manera afecta nuestra vida diaria el ser zombies? Todo eso y mucho más en la columna zombie que arranca con este maíz inflado mordido.
No hace ruido. Buenas noches. Muy buenas noches. Hablando de premoniciones, como viene el programa de hoy, vengo a hablar de un señor que ha escrito allá por el 30. Allá por el 30, en 1930. En 1900 nacía. En 1902. Nacía un tipo que se llamaba Roberto Arlt. ARLT.
¿Qué es? ¿Alemán es?
No, argentino.
Hijo
de inmigrantes.
¿Tiene algo que ver con Roberto Piazza?
No. Pero sí tiene mucho que ver con los artículos. Porque el señor se ganaba la vida escribiendo artículos. Para el diario.
¿Tiene algo que ver con el programa ese que está acá los fines de semana?
¿Cuál? ¿Los siete
Aguas
locos?
Fuertes.
Y escribí Aguas Fuertes. Aguas Fuertes es un género periodístico.
¿Podría ser?
¿De pesca?
Sí. ¿De pesca?
Sí.
¿Por qué? ¿Porque el agua fuerte?
De rafting.
O de plomería.
O de alguien que tomó mucha cerveza.
Y sale agua fuerte.
Y va al baño, claro. Claro.
O alguien que tiene gastroenterocolitis y no banca, claro, no banca los sólidos y sale agua fuerte.
¿De qué nos habla?
Premoniciones que uno tiene en el inodoro, no podría ser.
Sí, una premonición.
Una premonición. Premoniciones que ha tenido este sujeto que ha escrito un libro, una serie de libros. Voy a hablar solamente del último, los lanzallamas, unos fragmentitos de ahí. Pero el tipo escribió primero El juguete rabioso, después le mandó Los siete locos y seguido a ese le mandó Los lanzallamas. Habla básicamente en los tres libros de lo mismo, de la angustia del ser humano que vive en el mundo moderno, año 1930, en el mundo moderno, donde la ciencia ha derrotado absolutamente a la fe. Entonces, ¿qué pasa? La fe no es que vino de otro planeta y listo, no, convive con el ser humano. Entonces el ser humano ha visto que una parte de sí misma no tiene sentido. Se ha perdido, la religión no tiene sentido, es un absurdo. Entonces la ciencia no alcanza para explicar el mundo y genera una angustia al tipo que vive en la ciudad, que se quiere matar todo el tiempo, la pasa re mal. ¿Qué pasa? Entonces en esta angustia se juntan varios loquitos y dicen: che, tenemos que hacer una revolución, tenemos que generar algo para cambiar, porque la verdad que es un desastre lo que estamos viviendo. Y este aquí, que entre las cosas que plantea, este sujeto a través de su libro es que ¿qué hay que hacer? Que los militares vengan. Esto lo hizo antes, justo antes de que aparezca el golpe militar de por esa época. ¿Qué proponía él? Que tenían que venir los militares con una dictadura absolutamente descarnizadora de todo, matando gente a troche y moche, fusilando porque no te gusta el color de mi corbata, oprimiendo al proletariado, precisamente casi exterminándolo, para lograr que el que sobreviva, el poco proletariado que sobreviva, haga realmente la revolución, y la haga con ganas, lo haga como una necesidad vital. Es decir, bueno, este es el último tiro que tenemos, vamos a tener que ir y enfrentar a la dictadura y tratar de triunfar y lograr que el ser humano vuelva a ser el centro de la escena. Voy a releer algunos fragmentitos de este señor para que vean por dónde estaba la cabeza de Roberto Arlt
allá
por el 30.
Antes de que empiece, una pregunta tengo.
Sí.
¿Quién gana en una pelea entre
Roberto Arlt
y Batman y Robin?
Batman y Robin, entre los dos le dan murra mal.
Me parece que eran medios pasivos, pero bueno, dale.
No, Batman le da a los dos, a Robin y a Roberto Arlt, a los dos juntos, porque los engaña.
A usted le gusta Batman, ¿no?
No es que me gusta, tiene todas las herramientas, no encontré ningún superhéroe. Gana? No hay superhéroe revolucionario, el superhéroe es antirrevolucionario.
¿Y el Che?
No es un superhéroe.
¿Y Sabio? ¿Fabio?
¿Eternauta?
¿Salvio? ¿El Eternauta ese?
¿El Eternauta? Salvo. ¿Juan Salvo?
Sí.
No, tampoco es antirrevolucionario. Era revolucionario el primer Eternauta.
Hijitus, sí.
Pasó lo mismo con...
Hijitus es revolucionario, es del pueblo, vive en un caño.
Por favor, Hijitus vivía en un caño y se la bancaba y decía, no, porque hay que mantener las cosas como están. Y vivía con un amigo rico.
Igual, lo discutible sería porque era amigo de un yuta.
En todo caso, lo discutible es...
Hijitus era un facho.
Hijitus
era un pibe que habían sacado de la yuta.
Y la yuta le pasaba merca. Le pasaba merca, estaba todo el día ¡fufu! Decía ¡fufu!
Y volaba.
Igual la pregunta esencial es, ¿qué animal es Larguirucho?
¿Larguirucho? No, es un chabón con una garrapata en la nariz.
¿No es el hijo de Goofy?
No, porque Goofy es el hijo de Minnie y Pluto.
Ah, había un insecto, ¿eh?
Claro, ahí hay una... Si vos te fijas, claro, la fisonomía, es como que no te deja engañar, no te puede engañar.
Perdón. ¿El ornitorrinco es hijo del Pato Lucas y Goofy?
Sí. ¿Y a que no sabes de quién es hijo el oso hormiguero?
¿De quién es, a ver? ¿De quién es el hijo?
Perdón, era la hormiga y el oso.
El oso hormiguero. De una hormiga y un oso. No sé quién era el...
La hormiga.
Era la hormiga.
No existe el hormigo.
Claro.
Está bien. Eso nos hace acordar de aquella vieja... aquel viejo proverbio chino que reza lo siguiente. ¿Por qué la hormiga no cruza el puente?
No sé.
Porque le tiene miedo al hormigón armado.
Muy bien, el instante de reflexión.
Siga con lo suyo.
Este sujeto, Roberto Arlt, estaba planteando en su libro llegar a la revolución. Él realmente no era como esos escritores. Vieron, estaba en la vereda de los... Es contemporáneo de Borges, de Silvino Campo. Y no estaba en la vereda de eso, porque esos eran como los chetitos, los que podían vivir de la escritura. Decían, bueno, yo soy Borges, le escribo a Borges a esta lista de mandados y la vendo fortuna. Y por otro lado, el chabón estaba changuereando, escribiendo también, pero no escribía lo que quería, escribía para lo que podía. Entonces cada tanto podía escribir. Esta novela le tomó muchos años de escritura al tipo, de reescribir, de mandarlo, presentarlo en editoriales que nadie se lo quiere imprimir porque no tenía la guita, ni no lo conocía nadie, y en teoría escribía mal, es decir, fuera de...
Me conté todos los maíces inflados.
Sí, ya me di cuenta. Fuera del estándar europeo, el tipo escribía feo. Claro. O sea, para esta época la verdad que es excelente como escribe. ¿Cómo? Bueno, y el señor este, ¿qué dice? Yo tengo que escribir igual, hay que escribir como se pueda. Dice, en los prólogos de su libro, él dice, hay que escribir como pueda. El tipo que tiene algo para decir, escribe en una servilleta, en un rollo de papel.
Sí,
de
última
higiénico.
Lo publica en un blog. En un
para
blog.
Eso está Facebook hoy.
Claro.
Que es como la olla de presión para que nos podamos expresar todos. Pero bueno, este tipo en Los Lanzallamas trata de exponer la miseria del hombre viviendo en la sociedad moderna. Y, entre otras cosas, dice algo así como que los hombres han perdido la costumbre de mirar las estrellas. Incluso si se examina su vida, se llega a la conclusión de que viven de dos formas. Por un lado, falseando el conocimiento de la verdad y otros aplastando la verdad. El primer grupo está compuesto por artistas e intelectuales. El grupo de los que aplastan la verdad lo forman los comerciantes, industriales, militares y políticos. ¿Qué es la verdad? Se va a preguntar uno. Y la verdad es el hombre, según para Roberto Arlt. El hombre y su cuerpo. Los intelectuales, despreciando el cuerpo, dijeron: busquemos la verdad. Y verdad la llaman a especular sobre abstracciones. Se han escrito libros sobre todas esas cosas, incluso sobre la psicología del tipo que mira volar un mosquito. Lo interesante es que también plantea que los comerciantes, los militares, los industriales y políticos aplastan la verdad. Es decir, que aplastan el cuerpo. El hombre duerme 8 horas. Para respirar necesita tantos metros cúbicos de aire. Para no pudrirse y pudrirnos a nosotros, que sería lo más grave, son indispensables tantos metros cuadrados de sol, y con ese criterio fabricaron las ciudades. En tanto, el cuerpo sufre. No sé si ustedes se darán cuenta de lo que es el cuerpo. Usted tiene un diente en la boca, por ejemplo, ¿no? Pero ese diente no existe en realidad para usted. Usted sabe que tiene un diente no por mirarlo. Mirar no es comprender la existencia. Usted comprende que en su boca existe un diente porque el diente un día le proporciona dolor. Bueno, los intelectuales esquivan el dolor del nervio del cuerpo, que la civilización puso al descubierto. La ciudad puso al descubierto ese dolor. Los artistas dicen: este nervio no es la vida. La vida es un hermoso rostro, un bello crepúsculo, una ingeniosa frase, pero de ninguna forma se acercan al dolor. A su vez, los ingenieros y los políticos dicen: para que el nervio no duela son necesarios tantos estrictos metros cuadrados de sol y tantos gramos de mentiras poéticas y de mentiras sociales, de narcóticos psicológicos, de mentiras noveladas, de esperanzas para dentro de un siglo, y el cuerpo, el hombre, la verdad, sufren. Sufren porque mediante el aburrimiento tienen la sensación de que existen como el diente podrido existe para nuestra sensibilidad cuando el aire toca el nervio. Para no sufrir habría que olvidarse del cuerpo. Y el hombre se olvida del cuerpo cuando su espíritu vive intensamente, cuando su sensibilidad, trabajando fuertemente, hace que vea en su cuerpo la verdad inferior que puede servir a la verdad superior. Aparentemente estaría en contradicción con lo que antes se decía, pero nuestra civilización se ha particularizado en hacer del cuerpo el fin, en vez de hacer del cuerpo un medio. Y tanto lo han hecho un fin que el hombre siente su cuerpo y el dolor de su cuerpo, que es en realidad el aburrimiento. El remedio que ofrecen los intelectuales, el conocimiento, es estúpido. Si usted conociera ahora todos los secretos de la mecánica o la ingeniería o de la química, no sería un carajo más feliz de lo que es ahora. Menos infeliz tampoco. Porque esas ciencias no son las verdades del cuerpo. Nuestro cuerpo tiene otras verdades. Es en sí una verdad. Y la verdad es el río que corre, la piedra que cae. El postulado de Newton es la mentira. Aunque fuera verdad, pongan ustedes en su casa, por cuenta que el postulado de Newton es la verdad, el postulado no es la piedra. Esa diferencia entre el objeto y la definición es la que hace inútil para nuestra vida las verdades y las mentiras de la ciencia. Arlt dice muchas cosas en este libro. Plantea en el año 30, mucho antes de que las mujeres siquiera se pongan a pensar en votar o ir a la escuela de manera masiva, propone que la revolución viene por el lado de las mujeres, porque las mujeres son, en esencia, la verdad, son el cuerpo. Las mujeres, del cuerpo de las mujeres sale el cuerpo de los hijos, de los revolucionarios, pueblan el mundo.
Sí, de hecho, historias de revoluciones muestran que las mujeres fueron un papel importante, como la Revolución Francesa.
¿Qué hicieron las mujeres en la Revolución Francesa?
Y salieron a la lucha, y en la Revolución Rusa se levantaron para hacer manifestaciones a favor de los maridos que estaban laburando en fábricas.
Y los libros eso lo han escondido absolutamente, ¿no?
Sí, yo no lo conozco mucho. hola. He oído que están hablando de lugares importantes, de las mujeres, y no puedo evitar recordarles.
Te presento a Manuel, el señor exquisito, es el dueño de la radio.
Sí, recordarles.
Llegó la hora.
Que este programa, que esta radio y que vuestros culos son míos.
Si no solo
la radio. Por lo tanto, me permito recordar, cállese la boca y se va para afuera usted. Me permito recordarles que si van a hablar de lugares importantes de mujeres, tienen que nombrar la marcha de las escobas. Lo único que pueden hablar. Las mujeres barren. Nada más.
¿Cocinar?
No, barren y muestran las tetas. No vende otra cosa. Otra cosa no vende.
Usted tuvo una educación un poco...
A mí, yo no necesito educación, querido. Yo soy la educación. Yo soy. Y ustedes creen ser. Me retiro.
Ahí está, chao.
Bueno, este señor dice muchas cosas en su libro.
Roberto Art. No lo podemos cortar otra vez.
Qué momento, ¿no?
Dice muchas cosas. Una de las cosas que dice, vamos a quitarlo de las mujeres, al plantear sociedades futuras, al plantear sociedades futuras, suélteme, por favor.
Siga.
Sí. Está el señor Roberto Alt en su libro Lo Lanzallamas. Ahí está, gracias. Lo que plantea el señor es que se puede generar una revolución. Es muy fácil revolucionar, porque la revolución en realidad es la suspensión de los servicios. A usted le falta el agua, le falta la comida un par de días, le falta el transporte un par de días, y ya empieza la inquietud. Ya la gente sale a la calle, que yo qué sé. Pero ¿qué pasa? Cuando esos servicios se suspenden por tiempo demasiado largo, la revolución fracasa. Entonces la gente que empieza a decir, al final estamos mejor con los militares. ¿Sí? Entonces lo que
eso es lo que nos pasa todo el tiempo. ¿Te vas a atar los cordones? A mí me pasa. ¿Me voy a atar los cordones? Cuando tiro de uno de los cordones, se corta, miro para abajo y digo, al final estábamos mejor con los militares.
Entonces Roberto Arte dice, bueno, es verdad.
Pasó el otro día que una señora fue a comprar un pucho, le dijeron aumentó 5 pesos más y dijo esto no pasaba con los militares.
Te tendrían que fusilar, decía.
Claro, te tendría que llevar.
Totalmente.
A mí una vez fui y le dije, mínimo en el colectivo, mínimo. ¿Hasta dónde vas, pibe? Hasta al corta y buen aire. Me dice, no, eso es 3 pesos. Y pero es el mismo, 3 pesos con 50, entonces me dice. Y le digo, no, pero 3 pesos con 50. Y entonces lo miré fijo y le dije, esto con los militares no pasaba.
Sin ir más lejos, el otro día casi llego tarde al trabajo y me subo al colectivo diciendo, bueno, no tenía la sube descargada.
Con los militares nunca hubiera llegado
con tarde. Con los militares no llego tarde. Sí. Tengo uno en la puerta que despertándome diciendo, arriba, que tenés que ir a laburar.
De hecho, el otro día me mordió un perro y le dije al perro, esto con los militares no pasaba.
Hay que cambiar el de ojo con googlero.
Sí, el otro día sube al colectivo y le digo, mínimo, entonces chavo me dice, ¿hasta dónde va? Hasta tu casa, visita a tu señora, cornudo de mierda, botón, tanto problema, va a defender a la empresa, chavo, no vas a
comer. Esto con los militares, así, acá tenemos, perdón, que se nos ha acercado el representante de los colectiveros.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo le va? ¿Sigue trabajando en La Perlita?
Sí, sigo nervioso.
Tiene nervios de salir al aire todavía, sí, pero ya es la tercera vez que viene.
La tercera vez que viste, puede
ver. Bueno, le vamos a preguntar rápidamente para que se pueda retirar con sus nervios a otra parte. ¿Qué hay de cierto que antes con los militares no pasaba, que pasaban la loma de burro a los santos pedos y te golpea la cabeza en el último asiento, te golpea la cabeza contra el techo?
No, porque antes la loma de burro estaban hechas con cadáveres.
Bueno, váyase. Bueno, dele por favor un cierre a su columna.
Bueno, para engordar esta idea
nene, colectivero.
Art lo que plantea es que hay que darle a las masas herramientas para que puedan realmente golpear al poder. Entonces no se le ocurre mejor idea que escribir un libro donde se describen las miserias del ser humano promedio y después las plasma en un libro y después al mismo libro le mete adentro los planes. Ahí va, los planes para hacer una fábrica de gases asfixiantes para que pueda cualquier hijo de vecino agarrar, fabricar gases asfixiantes y ponerlos en un banco, por ejemplo, y que se mueran todos y empezar a generar el descontento.
Para controlar la sobrepoblación.
Para que vengan los militares, nos caguen a palo a todos porque no nos podemos cuidar entre nosotros y en medio de la opresión salga a la luz el verdadero revolucionario que diga, bueno, al final, loco, tenía que venir yo a cambiar las cosas. ¡Tenía que ser yo!
Pareciera que sí.
Cosa que
el
si
John
hubiera
Connor sido, argentino.
El John Connor argentino. Cosa que si hubiera sido lo suficientemente premonitor el señor Art y se hubiera dado cuenta que la comunicación iba a ser tan extensiva, íbamos a estar hipercomunicados, ya hoy no sería tan fácil.
Ahora, ¿te llegaron a encontrar con este librito en el 76?
Y capaz que sí, capaz que sí, chachás.
Sabe que de todo lo que ha dicho me ha llegado muchas cosas, pero me he quedado con una duda.
Quédese con esta duda.
La duda es la siguiente: darle a las masas herramientas.
Sí.
¿No es una tautología?
¿Por qué? ¿Porque las masas son herramientas?
Claro.
Bueno, lo que plantea en realidad es desmasificar a las masas al darles herramientas. Por eso él plantea que
porque son las putas y son los criminales.
Subime la tanda, subime la música. Póngame un tema que lo vamos a sacar, que se volvió loco. Estaba viendo, tiene fama.
¡Que no te muerda!
¿Cansado de comerse una golpiza por no saber distinguir un peroncho de un radicheta? ¿Cansado de que cada vez que abre la boca lo miren como un alien? Exquisito Enterprise tiene la solución a su problema. El nuevo Ideology Ambient Detect lo colocará al frente de cada manifestación sin importar qué línea ideológica sea. Por un módico porcentaje del dinero que usted debería destinar a la canasta básica, le presentamos este aparato que detecta la ideología ambiental y lo pone a salvo de golpizas y resquemores. Olvídense de esto.
Llamen al gorila musulmán para que vea.
Che, con Menem estamos mejor, ¿no?
Y cámbielo por esto.
Llamen al gorila musulmán
que te busca
para que vea.
Reunión de antimeniamistas.
Menem, sos feo.
Pero eso no es todo. Por un amplio porcentaje del dinero de la comida de sus hijos, además le enviaremos el software de frases actualizadas para que pueda decir lo que debe.
Cristina liberó al pueblo de la opresión de los monopolios mediáticos.
Reunión de la juventud kirchnerista. Llega la nata, es golpista.
La nata es un golpista mediático.
No lo olvide, Ideology Ambient Detect, y quede como un verdadero politólogo del café.
Yo antes cobraba en todas las reuniones, abría la boca y bajaba a mi mamá, a mi papá, a mis amigos, todo porque era un desubicado. Y ahora no.
Yo he llegado a ir a manifestaciones de la madre de Plaza de Mayo y una vuelta dije, tendrían que volver los militares. Estuve 6 meses en coma.
Ideology Ambient Detect, de Exquisito Enterprise.
Porque la solución a sus problemas está en tu bolsillo. Y queremos que lleguen los nuestros. Va, a mí.
Ocha.
La escuela es obsoleta. El sistema educativo con el que nos están formando a nosotros y a los ciudadanos del próximo trilenio parece que son una especie de monitos solamente destinados a apretar botones, mirar una pantalla y decir esto me gusta sin saber qué corno es lo que le gusta. Para saber qué es lo que le gusta en este mundo y en el mundo del más allá, le presentamos la columna filosófica del día de hoy, que viene de la mano del señor
Federico.
Tengo un delfín acá. Para reflexionar, para pensarnos, para pensarte, para pensarla, para pensarlo, para pensar, pensaréis y otras cosas. Para eso está esta columna. Nos lleva a meditar, nos lleva a reflexionar, a doblarnos sobre nosotros mismos y poder entendernos. Y hoy el tema...
Señor, señor.
Dígame, dígame.
¿Qué es ese delfinito que está haciendo ruido?
Es un delfín que me compré.
Porque sí, ahora que quiero decirle algo, señor.
Sí, dígame.
Espera. ¿Qué? ¿De qué va a hablar?
La columna filosófica del día va a hablar acerca de las premoniciones, de las predicciones, como bien titulaba el editorial.
El editorial.
Hablábamos sobre las predicciones, sobre aquello que podemos saber. Y para ubicarnos en la mitología, para ubicarnos en la antigua Grecia, vamos a hablar de Casandra. Casandra fue hija de Príamo y Hécuba, y es hermana gemela de Héleno.
¿Quién?
Héleno.
¿El no?
Héleno.
¿De quién no?
Héleno.
Héleno.
Exacto, de ese. Al nacer se hizo una fiesta en el templo de Apolo, en las afueras de Troya. Sí. Y al anochecer los padres se marcharon y dejaron a los bebés en el templo por un olvido. O sea, se olvidaron a los Bepi. En realidad,
claro, Carlos el delfín.
Ahí en esa época era difícil,
señor,
la cosa,
señor,
porque
señor.
Los bebés no lloraban.
Señor,
entonces
lloraba.
Te lo olvidabas.
Señor, era la única vez en la historia de la humanidad que los niños eran olvidados.
No, no, ya había pasado con Hansel y Gretel y con Rómulo y Rémulo. Bueno, esto a cuestiones que se los olvidaron. Bueno, la cuestión es que parece que Casandra estaba buena. Cuando
Casandra
creció. Cuando creció, sí, parece que era una señorita bella, ¿sí? Y como tal, y como no podía ser de otra manera con los dioses griegos, uno se enamoró.
Muy bien. Muy bien.
Apolo se enamoró. Apolo, dios que
Apolo.
Tiene. Apolo, dios que
Apolo.
Tiene el don de la profecía.
Apolo con Elsa.
¿Con
¿Cómo era? ¿Cómo llama este chabón? Heleno era. Elena. No, Elena era.
Heleno.
Ah, Heleno,
Apolo. Apolo es un dios, el dios que tiene el don de la sabiduría, el don de la predicción, entonces de la profecía, para decirlo básicamente. Entonces agarró y le dijo a Casandra: mirá, querida, mirá lo que tengo acá. Mirá, esto es todo tuyo si vos aceptás esto otro. Ni más ni menos que él estaba queriendo intercambiar favores carnales a cambio del don de la profecía. Se lo mostró todo el don de la profecía.
Señor, señor.
Dígame.
Ese Apolo ese que se quiso empernar a Dafne y la convirtió en un cacho planta.
Exacto. Él mismo. Tenía esa cuestión de sí. Ah, sí.
Nunca un chamullo.
No, 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 no. Y la gente con mucho poder es así, no se gasta en chamullar, ¿viste? Va y, e impone. Bueno, entonces Cassandra, al verse asediada por un dios, dijo, bueno, bueno, está bien. Y le dio el don de la profecía. Ella lo tomó, pero cuando Apolo le mostró lo otro, se asustó un poco. Dijo, no, no, mira, acceso carnal no. Por favor, no pasemos a mayores, quedemos acá. Claro, sí, sí.
¿Y cuánto no tenía ella?
Tenía 28.
Ah, pensé que tenía 15 años, por eso.
No, no, 28, 28. Ah, 28. Lo que pasa es que Apolo es eterno, así que era un poco más grande.
Señor, señor, bueno. era 28 años griegos. O era
de... No, no, 28 años griegos. Sí, sí, que son como 2X, un 5, una B y 3 palitos en romanos. Y bueno, esto lo que sucedió fue que Apolo se ofendió porque la otra se llevó el don, pero no se llevó.
Una B y 3 palitos.
Claro. Y no se llevó lo otro. Entonces, ¿qué hizo Apolo? Dijo, ah, sí, así que me hace la ñanga pichanga. Toma. ¡Tú! Le escupió en la boca. De esta manera, Cassandra podía profetizar. Podía decir qué es lo que iba a pasar, pero nadie le iba a creer. Era la maldición. La maldición de Apolo fue que ella pudiera profetizar, pero que nadie le creía. Tal es así que cuando Troya...
Señor, cuando profetizaba Cassandra, se limpiaba la boca.
No, no, salía saliva. Y Cassandra dijo, estaban en Troya, abren la puerta, entra el caballo de Troya. Sí, el famoso caballo que estaba lleno de soldados.
El caballo de Troya, sí.
Y Cassandra agarra y dice, mirá... No lo dejes pasar. Está así, no, Agamenón estaba adentro. A Príamo le dice, mirá, no lo dejes pasar al caballo porque está lleno de soldados. Y, cállate, loca, le decían. Pero mirá que los soldados van a salir de noche, van a prender fuego, nos van a violar a todas, van a matar a todos, se van a quemar todo Troya.
Y Cristina va a ser presidente.
Y él dijo, no, vos estás loca. ¿Y qué sucedió efectivamente?
Salió y quemó todo Troya.
Se quemó todo Troya.
Y Cristina salió presidenta.
Esto nos lleva a la reflexión. Esto nos lleva a una reflexión. Una reflexión acerca de los noviazgos. ¿Sí? ¿En qué situación, en qué circunstancia nosotros cedemos y qué cosa obtenemos y perdemos cuando nos ponemos de novios? Cuando nos ponemos de novios,
Canal 13
FM Moreno
Televisión
Radio
presenta una entrega de producciones documentales Pro Artel Argentina.
Pero flores y flores, no.
Para su ciclo La aventura del hombre. Un programa para analizar en familia, abriendo el diálogo sobre los misterios de la vida y la naturaleza. Hoy presentamos
El novio.
Pausa, porque tenemos un llamado. Ya seguimos con el documental.
¿Tenemos llamado?
¡Hola!
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 Sí, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Ese es José?
No conozco ningún José. ¿Quién habla ahí?
Acá hablo yo, habla Matías. Yo trato de adivinar nombres igual cuando...
Es Pedro, me parece.
¡Pedro!
Ah, no, yo sé que vos te llamas Matías, pero no sabes cómo me llamo yo.
¿Cómo te llamas?
Braulio.
¿Qué tal, Braulio?
Bien, todo bien. Ponele Braulio, ¿no?
Sí, le ponemos. Ah, nota, Braulio.
Ahí va, Braulio. ¿Está Fede ahí?
¿O me larga o me corta?
Sí, el mismo que viste y calza.
¿Qué haces, Fede?
Acá andamos, todo bien. ¿Vos, Braulio?
Bien, todo bien, contemplando la noche. Estaba ajustando la radio y anoté los teléfonos de Facebook y quería colaborar. ¿Cómo andan?
Bien. Usted llamó por la consigna, entonces.
Yo recién me enganché, recién llegué a casa, no escuché la consigna, ¿cuál era?
La consigna es...
Repítemela.
La consigna del día, como todos los oyentes que escucharon desde el principio saben, es cuántos huevos de gallina entran en medio huevo de codorniz.
Pero boludo, el huevo de codorniz es chiquito.
Bueno, pero la realidad, claro, estamos hablando de metafísica. El programa de hoy trata sobre la metafísica. Trata sobre el espacio curvo, el tiempo hexagonal.
La realidad no lineal.
Ah, ¿eso lo inventó el Quiles?
Sí, es un invento de Quiles.
Yo no sé si hablo con Fede o con Mati, no, me confundo las voces por teléfono. ¿Y tengo que adivinar o tengo que hacer cálculos? No entiendo.
Tenés que responder de manera tal que quedes al aire como un oyente realmente iluminado, como una especie de muestra de campo de lo que son los oyentes de Entre Flores y Floresta, y no como un gil del montón.
O puede quedar como un gil del montón que va a ser iluminado por la repregunta o la re-respuesta o la corrección de los conductores de Entre Flores y Floresta. En ese caso, nos deja bien parado a nosotros también.
A ver.
4.
¡Muy bien!
Es impresionante. Increíble. Se nota la influencia de este programa. La influencia de este programa sobre la mente.
Espectacular. ¿Cómo anda, señor Braulio? Sabemos que se encuentra en su hogar.
Sí,
¿ha tenido un arduo día de trabajo?
Más o menos. Estoy medio podrido en el laburo, pero sí.
Esta es la sección conociendo al oyente y dejando que se saque la mierda.
Sí.
¿De qué trabaja el señor Braulio? Sin dar nombres.
Yo soy licenciado en sistemas, pero trabajo con... Hola.
Hola, sí, lo escuchamos.
Trabajo con gente que estudió sistemas y que es programadora y que son todos nerds, pero yo no soy nerd. ¿Cómo debería distinguirme de esa gente, yo habiendo estudiado 8 años y no ser un nerd y trabajando con nerd?
Primero tendríamos que definir qué es un nerd. Eso tomaría mucho tiempo, pero a ver, en breve...
Pará, que tengo el diccionario acá. Pará.
No, pero no está nerd en la RAE, ¿eh?
No, pero este es el diccionario de ART. Dice, nerd, 2. Dice, sé de aquel sujeto que sabe más que uno que lo está observando y uno con un poco de envidia le dice nerd para sentirse menos ignorante.
Bueno,
sí, encaja... El hecho de ser un nerd no quiere ser más ignorante o menos que otro. Uno puede ser un nerd y ser más ignorante que otra persona que no lo es.
El nerd no es...
Por eso estamos hablando de espacio curvo, ni más ni menos.
No es una no es una persona que tiene muchos conocimientos, sino que es una postura ante la vida el nerd.
Pero el nerd no lo distingue uno a un nerd, o sea, no lo identifica uno al otro a ser un nerd.
Pero por supuesto, o sea, el nerd siempre está medido desde la vara de la ignorancia propia o desde la sabiduría propia.
Uno nunca admite ser un boludo, uno dice, él es un boludo y se lo cataloga de boludo. Claro.
O uno tiene manos chiquitas.
El nerd no se ve como nerd a sí mismo.
Claro, exactamente. Uno lo define a otro como nerd.
Estamos llegando a la conclusión, señor Braulio, de que en realidad el nerd no existe como un otro, sino solamente como un reflejo intrínseco de las pupilas agotadas de algún observador.
¿Vos decís que el nerd es algo abstracto?
Totalmente.
Entonces yo no soy un nerd. Aunque
haya
estudiado 8 años,
labura. No.
A ver, caractericemos al nerd promedio con el que usted habita en su lugar de trabajo.
El nerd es la persona que le hablas de minas y te la comparan con un cable de red o con un servidor.
Pero si son iguales. ¿Cómo nos vas a comparar si son iguales?
¿Iguales qué?
Tiene cuatro cositas de plástico de colores adentro. Bueno, la mujer también.
Bueno, ponele, el nerd es eso, el nerd es estuve con tal mina y es así, y te lo compara con una dirección IP o con una computadora.
¿Hay nerd solamente de computadora o hay nerd?
El nerd es de computadora.
Computación, entonces. Todo sí. Lo relaciona, es todo como una computadora.
Es como una computadora, tal cual.
Todo es como una computadora. ¿Cómo definiría un nerd, por ejemplo, a el viento norte?
Hay viento.
Claro, no. El viento que nos hace enojar. ¿Cómo sería definirlo desde una teoría de computadora?
Ah, el aire del cooler, como el aire del cooler de la PC, ponele.
Ahí está. Claro, sí. Esa es una visión nerd del viento norte.
Sí, ponele. Bueno, ¿qué es eso?
Nuevamente, cuando el nerd se acerca a una mujer, ¿no? Sí. Ya que tiene toda esa teoría dentro, y no se considera un nerd. El nerd se considera el último pináculo, el hombre más evolucionado de la historia de la humanidad, ¿no?
Ponele, sí, el último eslabón, sí.
Se acerca a una mujer.
Eso, sí.
¿Cómo se le acerca?
No se le acerca.
¿No se le acerca?
No se acerca.
Está imposibilitado.
Entonces, es tímido.
Perdón, estamos hablando del nerd en vías de extinción, porque si no se reproduce... Ah, ¿cómo hace? Claro. Es algo contagioso, entonces.
Es que el nerd viene del 70 para adelante, sí, está en extinción, sí, tal cual, sí,
exactamente. ¿Se nace o se hace? ¿Se nace o se hace siendo nerd?
Qué buena pregunta. No sé si es innato, debe haber casos que sea innato. No, qué buena pregunta. Mañana tengo un montón de preguntas para hacerme en el laburo. Bueno, que están en extinción.
Bueno, lo dejamos invitado para que llame la semana que viene y
nos dé la respuesta.
Nos dé la respuesta.
Sí, por favor.
Una pregunta más.
Al programa, a ver si me sigo quedando acá y lo sigo escuchando.
Una pregunta miércoles, más sobre miércoles de 10 a 11.
Ah, ya te está terminando, sí, dígame.
Una pregunta más para que si usted se pregunte en su trabajo rodeado de nerds y se pregunte si el nerd es como aquel oso polar que nació oscuro y que por eso no podía cazar. ¿Sí? Si el medio ambiente es lo que está imposibilitando, sí, Fede. Lo que está imposibilitando. No, Matías tiene la voz igual a mí, me trata de imitar. Le decía, si es que el color del cabello del oso polar negro le imposibilitaba cazar, al nerd también se le imposibilita cazar, por lo tanto, no es un problema intrínseco del nerd, sino del medio ambiente.
¿Pero qué le prohíbe cazar al nerd? Los servidores de base de datos, ¿quién le prohíbe cazar al nerd? No sé si le prohíben cazar al nerd, ¿eh?
Su color de pelo. Como el oso polar. O los anteojitos. O la calculadora que llevan en el bolsillo.
¡El color de la piel!
Me anoté todas las consultas y la semana que viene voy a volver a llamar.
Esperamos su llamado que nos informe acerca de la entrevista a los nerds que lo rodean.
El licenciado Braulio, ya
el licenciado en nerdología, don Braulio.
Sí, a tarea para hacer una columna. Bueno, le mando un beso de halcón a los dos.
Bueno, gracias.
Nos estamos
¿Un beso de halcón? Sí, en el cooler dijo.
Beso de halcón.
Muchas gracias por haberse comunicado con nosotros.
Ahora sí, seguimos con lo que estaba.
¿Qué era? La aventura del hombre.
Me parece que había sonado algo de la aventura del hombre, ¿no?
Mándalo como por la mitad.
Ahí, ya está. Y bueno.
Si te lo ponemos, iba a repetir todo. Terminaba y ustedes tenían que empezar. Y ya había terminado la presentación.
No, porque esto nos interrumpe.
Ahí no lo podés, no podés ponerle al medio la barrita.
Porque acá... Silencio. Súbeme.
Una entrega de producciones documentales Pro Artel Argentina.
Entre flores y floresta.
Para su ciclo, La Aventura del Hombre. Un programa para analizar en familia, abriendo el diálogo sobre los misterios de la vida y la naturaleza. Hoy presentamos...
El novio. Muy buenas noches. En este programa de La Aventura del Hombre analizaremos la gestación, la creación, el ciclo de vida y el posible apareamiento y reproducción de estos seres que habitan nuestro suelo sin que nos demos cuenta. Estos seres que parecen iguales pero son diferentes. Hoy en La Aventura del Hombre hablaremos del novio.
Estamos en la provincia de Mojavichi. Parece un lugar lejano, pero en realidad se parece a cualquier otro. Precisamente porque hay un hombre que estaba solitario arriba de una piedra y de golpe se le pone al lado una mujer. Y la mujer se le queda y le exige al hombre que utilice su cuerpo para realizar las labores de el juntamiento de personas.
Aquí podemos observar cómo Este pseudo ser llamado novio empieza a modificar su fisonomía, empieza a modificar sus actividades cotidianas con tal de seguir posicionado en esa existencia llamada novio.
Nos encontramos en la provincia, esta vez del Chaco, donde una nueva muestra de novios se ve. Ahí vemos como una mujer se para delante de un grupo de 10 hombres y elige uno y le dice: a ver, ¿cómo bailas? Ahora vamos a entrevistar al hombre que fue elegido luego de 20 años de noviazgo con esa mujer.
Muy buenas noches. Tenemos breves preguntas. Usted intente pensar que nosotros no estamos, así no alteramos lo que usted considera su propia realidad.
Sí, sí.
¿Usted bailaba antes de convertirse en novio?
No, yo no tenía pies. Era de una aldea de pescadores. Y una vez un tiburón me comió las patas. Y después vino una señora que le dio lástima que yo esté pidiendo moneda. Y me dijo: vení conmigo, que te doy de comer un poco.
Siguiente pregunta. Perdón, pero estoy leyendo el guión y acá dice siguiente pregunta. Siguiente pregunta. ¿Qué ritmo gozaba usted escuchar antes de convertirse en novio?
Antes de ser un novio, yo escuchaba lo que me caía en la oreja. A veces escuchaba un pájaro, otra vez la magdalena que cantaba arriba de un árbol, y los chicos. Pero después me pusieron a bailar el tango y me consiguieron unos zapatos que me entran re bien en los muñones.
Siguiente pregunta. ¿Acaso usted disfruta el tango en sí?
No lo conozco, no lo entiendo el tango, no entiendo la música. ¿Por qué baila la gente? ¿Qué es eso?
Siguiente pregunta. ¿Cuánto de su ser considera usted que ha desaparecido a partir de convertirse en un novio?
Bueno, en principio las dos patas que se comió el tiburón, pero después fui descubriendo que había ciertas zonas de mi comportamiento que estaban desapareciendo, como un Marty McFly. Que era, por ejemplo, yo me sacaba pelusa del ombligo muchas veces, mucho tiempo. Y también iba y la ponía por donde quería, siendo un tipo sin piernas, la verdad que tenía suerte. Pero después de estar de novio ya no pude.
En grados avanzados encontramos a los novios que dejan que sus dueñas apreten granos en su espalda, cara, brazos y otros lugares. Es un grado avanzado de esta infección y queremos consultarlo con nuestro paciente. ¿Es usted perteneciente a esta avanzada infección de novio?
Sí, yo cuando estaba antes de pescador tenía pelo como se me cantaba, pero después me empezaron a cortar el pelo. Me cortaban y después me empezaron a afeitar la cabeza.
Nos retiramos, dejamos a este novio llorando y nos vamos a reflexionar.
Nos encontramos en la provincia de Tucumán, donde vemos como un hombre elige a una mujer y le dice: te vas a bailar conmigo. Y la mujer le dice que no. Entonces el hombre se busca una que quiera bailar y dice: más, sí, me pongo de novio. Tenemos acá, parado adelante nuestro, un hombre que ha elegido a su mujer de entre un montón, no por sus aptitudes femeniles, sino por convicción personal de que esa, la que agarró, eligió a dedo, es la que va.
Buenas noches.
Buenas noches. Tenemos una pregunta para usted.
La que quiera.
¿Cómo es que usted cambió de estar solo a estar de novio? ¿Y cuáles son las implicaciones metafísicas de eso que le pasó?
Bueno, yo en realidad, mirá, la verdad, yo soy feo.
Sí.
Y como un feo normal, tiro para todos lados. Y claro, la gente me mira y sale corriendo. Y conseguí novia con una que, no sé, no salió corriendo. Estaba en silla de rueda y tenía freno puesto.
Si pensás a mí, eso está bien para mí.
Entonces, estamos así, y bueno, así, la implicación metafísica es que, evidentemente, no se mueve, pues se mueve.
Nos encontramos en la provincia de Chascomús, donde el señor se lo ve ahí, esperando el llamado de una novia, y en este momento,
vamos a hacerle una entrevista para ver qué se siente ser un hombre que espera por teléfono el llamado de una novia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Hablamos, ¿eh?
Muy bien. Estamos en la provincia de Chascomús, donde el señor que vamos a preservar su identidad nos va a contar qué ha sido de su vida de novio. O viajo.
O viajo. Yo estoy esperando el llamado a ver si puedo levantar chica linda, chica hermosa. Yo soy feo.
Utiliza el teléfono para llamar a chicas.
A chica famosa.
¿Y qué necesita para que se ponga de novio? ¿Qué tiene que tener una mujer?
Que sea linda, que sea mucha cocha.
Muy bien, hace gestos, lo vemos que hace gestos con las manos, indicando, además de lindura, ciertas aptitudes.
Que tenga más llana también.
Por ejemplo, sí, utilizando los dedos y las articulaciones de las manos.
Vemos
está mostrando
cómo nos indica que
como el señor
tiene que saber saltar.
Con un brazo y un codo.
Tiene que saber trepar. Tiene que saber coser, que abrir la puerta la para salir a jugar.
Y los pies. Y nuevamente.
Que sabe lavarme.
Y que sepa lavar. Labores domésticas también debe tener. Nos encontramos nuevamente, por último, para cerrar, en la provincia de Mongolia, donde encontramos algo extraño. Un trío de novios, tres hombres que han decidido ser masculinamente el noviazgo en persona de tres unidades. ¿Cómo se dio esta situación?
Muy buenas noches, señor.
Buenas noches.
¿Usted es el primero, el segundo o el tercero en orden?
El segundo.
Segundo, recibe de adelante y de atrás, muy bien. Quería saber, ¿cómo ha llegado a esa posición?
Y uno, cuando hace algo que le gusta, siempre quiere ser mejor, quiere estar en el mejor. Uno, si es jugador de fútbol, quiere meter los goles. Quiere ser que... y que le griten, bravo, bravo. Y bueno, así yo puse toda la onda y estoy metiendo goles. Y también por atrás me gritan, dale, dale, meté más goles. Y me empujan para que siga metiendo goles.
Tenemos al segundo. ¿Usted qué puesto ocupa en la línea de tres?
Tercero.
Tercero, usted solo da.
Yo doy.
¿Cómo ha llegado a esta posición?
Sí, mucha posición hay. ¿Para qué dé?
Siempre para dar.
Sí, para siempre dale.
¿Nunca recibió aire?
No, nunca. ¿Usted?
Vamos a hablar con, por descarte, el que nos queda, posición número uno.
Hola.
¡Sí, chica, yo!
Por favor, retírese que estamos entrevistando al de la otra.
Me están entrevistando a mí.
Usted es el que siempre recibe.
Yo soy el que siempre recibe.
¿Cómo llegó a esta posición?
Bueno, todo empezó cuando yo tenía más o menos 17 años. Y tenía una vez una tía que me daba monedas. Una de las últimas monedas que tuve se me cayó. Y la levanté. Y no me pude levantar nunca más solo.
Impresionante testimonio.
Fui ensartado por un grupo de personas que ahora me tienen acá. No los puedo dejar. No lo puedo dejar porque han llenado un hueco de mí que estaba vacío.
Vemos las implicaciones emotivas, emocionales que pareciera tener un simple encuentro carnal. Ha llegado el momento de cerrar nuestra aventura del hombre, nuestro tema, el novio, consultándonos a nosotros mismos y quizás teniendo en cuenta que en algún lugar hay un novio para todos nosotros.
De esta manera, ha llegado la forma, el momento y el lugar de informarnos de manera útil, dietética, divertida y execrable, de una manera que te salga pus musical e informativa de las orejas, para que todos salgamos a la calle y digamos, no, la realidad no puede ser tan imposible de comprender. La realidad es asible, es así, es fácil, la tocas con un dedo y la realidad te aparece adelante de la manera, de esta manera. Así que vos tocas así el dedo, así, y viene un señor y te dice, flaco, vos estás tratando de cargar la sube, mirá que la pantalla no es táctil. Y usted le diga,
no, querido, esto con los militares no pasa, digo, yo estoy informado.
Para que cuando usted se encuentre en la disyuntiva de qué hago,
¿Sigo o no sigo con mis proyectos el año que viene? Y venga, alguien le diga, mirá que el año que viene puede ser que haya plata para vos. Usted le conteste.
Pará, pará. No me vengas con chamullo porque yo estoy informado.
Para que cuando usted salga en Zunga y de golpe le baje 20 grados de temperatura y aquello grandote que usted creía tener se convierta en algo chiquitito, apretado, todo junto y bien arriba. Usted diga...
¡No me pegué! ¡Estoy informado!
¿Y quién nos informa mejor?
¡El ojo de buen googlero!
Ya pasamos a las noticias y se acerca, por favor, el redactor, el lector de noticias. ¡Suba del dólar paralelo! Para Kicillof es un ataque especulativo de... ¡Morsas comunistas! River le gana 2-0 a Godoy Cruz por el pase a los octavos de final. El partido se juega en el Monumental, con el arbitraje de Saúl Laverni, Televisa, Fox Sport. 32 minutos, comentar, 0, compartir. Festejo millonario, River Plata vence Godoy Cruz, 2-0, encuentro disputan en Estadio Monumental por...
Por la Copa Sudamericana, pero afuera de la Copa Argentina.
Genera polémica el tema de Araya EB sobre el Papa Francisco. La histórica distancia entre la Iglesia Católica y el carnaval se romperá en Gualeguaychú cuando en la edición 2015 una comparsa presente su tema dedicado al Papa Francisco. La comparsa Araya EB anunció que en el carnaval que se realizará desde el histórico Sarmóndromo se verá que el carro está hecho totalmente por niños desnutridos de distintas partes del mundo.
Niños.
Europa pendiente de Escocia. Más de un cuarto de millones de votantes tienen este jueves en sus manos el futuro del Reino Unido en el referéndum de independencia de Escocia, que amenaza con provocar un sismo político de imprevisibles consecuencias en toda Europa. ¡Con las polleras arriba! Todos los escoceses bailando y bailando, esperando el terremoto. Arriba, se los ve bailando.
Arriba, con la pollera amarilla.
Para el cepo cambiario, American Airlines restringió 90 días la
situación de la, no sé, de la situación de la dólar.
Maratónico debate en la Cámara Baja por leyes de abastecimiento. La presidenta del bloque cada diputado, Juliana Di Tullio, o Di Emilio, la encargada de impulsar el proyecto ejecutivo en el recinto, foto de Mario Mosca, enfrente para la victoria, y se encamina a sancionar un paquete de leyes impulsado por el Poder Ejecutivo que termine haciendo que...
Que esta mosca quede reventada contra el vidrio. Argentina marcha a 8 años de la desaparición de Julio López en La Plata. Organizaciones sociales, estudiantiles y de derechos humanos realizarán mañana en La Plata una movilización para reclamar la...
¡Comillas!
¡Aparición con vida!
Comillas.
De Jorge Julio López, el testigo y querellante en la causa contra el represor Miguel Ángeles Checolatz.
Comillas.
¿Qué? Nada. Comillas. Habría huido de la cárcel gracias al cepillo para inodoro. Comillas. El caso ocurrió en San Juan y entre las hipótesis de quienes investigan el caso, la que más suena es la del elemento de limpieza que usó un interno para violentar un candado. Por MDZ, policiales, 17 de septiembre de 2014.
Tenemos enviados.
Bueno, yo empecé con un momento de movimiento estomacal, pero ya estaba planeado, porque a mí me conocen como el rompecacas. Y
afirmativo.
Este cepillo es el limpia rompecacas.
Afirmativo.
Y parece que un poco de nitrato de sodio más mi rompecacas.
Afirmativo.
Logró generar un pozo.
Negativo.
En la cámara séptica por la cual salimos una vez que tiramos la cadena.
Obama vuelve a descartar posibilidad de usar tropas terrestres. Los vamos a llenar de bombas desde el aire.
Banco Mundial calcula... Que los marcianos van a venir ahora.
Económico. ¡Ahora nos tiran con marcianos!
Banco Mundial calcula impacto económico en naciones africanas. El virus del ébola en el oeste de África tendrá un enorme impacto en el frágil crecimiento económico. Encima de que no tienen plata, los agarra el ébola. ¿A vos te parece? ¡Qué país injusto! ¡Qué mundo injusto! Y todo seguro que es culpa de un yanqui que tiene ahí un botón para generar ébola.
¡Último momento! Falleció emblemática actriz uruguaya China Zorrilla a los 92 años. La actriz uruguaya e ícono del Río de la Plata, China Zorrilla, falleció el miércoles en Montevideo a los 92 años debido a una infección pulmonar, provocando una ola de manifestaciones de pesar de sus colegas y el público que la vio brillar. La popular actriz habló en una película con un loro.
Estos 3 segundos de silencio
Bueno.
Son para China Zorrilla.
Comillas. A Gustavo Cerrati lo mató su ego. El entrevistado por Estación K2, Mariano Castro, más conocido como Dread Marai, exponente del reggae argentino, habló de cómo los músicos sobrevivieron a la fama y opinó de la muerte de Gustavo Cerrati. Gustavo Cerrati, el cantante, relató lo que pasó con su...
¿Comillas?
Cerebro.
Ego.
Ego.
El doctor cae sobre la salud de Cacho Castaña.
Comillas.
Tiene 3 vértebras.
Mía.
Y son pocas. Yo le dije, Cacho, deja de cambiar vértebras por vino. Deja de cambiar vértebras por vino. 3 vértebras, te quedaron, querido. No podés levantarte de la cama. Sos un moco. Un moco. No, deja de cambiar vértebras. Ahí va de vuelta. Otra vértebra nueva. Pon una botella de whisky. A vos te parece.
A mí con 2 vértebras no me para nadie.
Susana Jiménez, la China fue parte de mi familia. Habría adoptado.
La segunda madre.
Salud. Las farmacias salteñas no atenderán a afiliados del PAMI este viernes.
Che, ¿qué pasa con los titulares de la sección deporte? No se lo toman en serio. Porque fíjate. Tiroteo entre Barra de San Lorenzo y Huracán, hasta ahí más o menos. Halcón mata cuervo. ¿Qué tal el viejito? Independiente piensa en cambios para ganarle a River. Los goles del crucero.
Malísimo.
¡Logro científico! Implantan por primera vez células reprogramadas para salir a bailar. Sedentarismo tan nocivo como el tabaco. Parece ser que acostarse y dormir 18 horas por día hace tan mal como fumarse 20 paquetes de puro. Y estar acostado y tirar todo en el mismo lugar y prenderse fuego. Exactamente. Estas habrían sido las noticias, pero hay una más. Argentinos saturan cajeros automáticos. La alta inflación, el aumento de bancarizados, la baja denominación de los billetes en circulación y la automatización de los servicios financieros exigen un mayor uso de cajeros automáticos, lo que hace que el sistema en la Argentina esté desbordado. ¿Y esto se debe a qué?
A que un informe de la BBC revela que es tan difícil hablar por celular. La saturación de la red y la multiplicación de las líneas que figuran como motivo de incomunicación. Además, los proyectos que no se concretaron. Comentarios, 0.
¿Comillas?
De esta manera,
¿comillas?
Reflexionamos acerca de cómo el mundo tecnológico lentamente se nos va volviendo en contra.
Estamos a 30 segundos de Matrix. A 30 segundos.
A 30 que nos
pongan. 29, 28, 27, 26.
Nos vamos a despedir.
5.
Yo soy Morfeo.
4.
¿Qué pastilla quieres?
3.
Dame la azul.
2.
¿Vos qué pastilla quieres?
1. Azul.
Colate.
20.
Nos despedimos. 19, el señor Fecu 18, Feculandia se despide 7, diciendo 6, esta frase 15, que hará escapar 12, lágrimas de los ojos de un montón de mujeres.
Oye.
No. Si la va a decir y va a hacer llorar a la gente, por favor, prendas el micrófono. No se autocensure.
Viajar en el tiempo es demasiado peligroso. Será mejor dedicarme al estudio de otro gran misterio del universo.
¿Cuál?
Las mujeres.
Ahora se lo baja. Para reírse se lo baja. Tenía que quedar serio el tema.
No pude evitarlo, loco.
Es una verdad incalculable.
Esto no pasaba con los militares, ¿eh?
Qué misterio. Total.
Esto con los militares no pasaba, dice Corsi. Matías, aquí sentado a mi siniestra, se despide de la siguiente manera.
Un abrazo a todos los que recuerdan tristemente en este momento a China Zorrilla, que ha dejado de estar entre nosotros para ir a divertir a los gusanos.
¿Será verdad que en este momento está improvisando alguna actuación frente a Cerati? El señor Corsi se despide.
No la va a entender.
De la siguiente manera. Cerati se murió.
¡Me voy despidiendo! El domingo hay una revancha. ¿Esta es la revancha? Hay loro que pincha.
¿Pero y el loro? El loro, no sé.
Yo me despido diciéndoles.
¡Vaya, que tío, no me despediste!
Perdón, pensé que había terminado. Siga.
¡Ahora siga!
¡Ahí está! ¡Siga derecho! No, mejor no. Bueno, hasta la semana que viene. Y ojo, cae mucho que pincha.
Yo me retiro diciéndoles que esta semana he visto en las noticias que parece que Macri se está volviendo progresista. porque dijo que va a aumentar los salarios y va a dejar de pagarle a los extranjeros y que va a quitar las inversiones, no sé, pero se está volviendo medio rojo, así que tenga cuidado, porque si Macri se vuelve rojo significa que nosotros poco a poco iremos transformándonos en nazis. Y quién sabe, quizás casemos algún tipo de religión o algo. Así que tenga cuidado. Si ve pasar a Macri, escúpalo.
Sí.
O vaya a darle la mano y dígale, oso.
Compañero, dígale.
Dígale, compañero.
A vos, corte.
¡Dame la mano! ¡Si te pinchas, tío!
Salí con un afeitado.
Nos vemos la semana que viene.
Otra semana que viene, chicas.
Chicas, digo.
¿Chicas o chicos?
Chicas.
Chicas, chicas. Afeite, que se
chicas de los novio. Conductores.
Afeitate el pectoral. Ahí está.
Ay, qué buen tema.
Ah, me encanta.